Y está en línea el juez Roberto Andrés Gallardo, le voy a decir así porque yo le digo siempre Andrés, ¿no? Así que lo saludo. Saludo y pienso, ¿no?, en justamente en este contexto, en la el posicionamiento de la COPAJU, de ese grupo de jueces, ante el veto universitario, ante la situación del ataque a las universidades. Gallardo es juez contencioso administrativo número 2 de la Ciudad de Buenos Aires y está en línea. Roberto Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Cintia, ¿cómo les va?
Bien, bien, bien. Bueno, a ver, haceme primero un diagnóstico, ¿no?, de cómo estás viendo vos este contexto en este momento. Hace mucho que no hablamos.
Bueno, hay mucha preocupación en lo personal mía y del grupo de jueces franciscanos. Estamos realmente preocupados por el fondo, o sea, por la sustancia de lo que está pasando, por la cuestión social, económica, política, y también muy preocupados por las formas, ¿no? Porque las formas, si bien son secundarias, muchas veces ayudan a solucionar o a complicar los temas. Y en este caso creo que las formas están colaborando para complicar el escenario.
Vos describías una nota en Página 12, escribiste una nota en Página 12 que dice: de todo laberinto se sale por arriba, ¿no? Bueno, y justamente es eso, ¿no? Por cómo se sale, ¿no?, de este contexto de tanta preocupación.
Claro, en esa frase que es de Marechal, no es mía, claro.
Sí, no, está muy bien.
No robar autorías. Es una frase interesante porque realmente estamos en una encrucijada institucional que hace tiempo no vivía el país. Y bueno, necesitamos ser creativos y explorar todas las posibilidades que nos da el marco jurídico para actuar. Y en este caso, bueno, la propuesta fue realizar una consulta popular parlamentaria, o sea, que el Congreso de la Nación llame a consulta para los temas realmente trascendentes para el país y que a través de esa consulta queden desvirtuadas todas las posibilidades de transacciones políticas, acuerdos ocultos, bueno, todas las cosas que estamos viendo prácticamente a diario y que de alguna manera escandalizan al electorado, a la ciudad, al país, a la sociedad civil, digamos.
Voy a hacer una pregunta, sí, tal vez retórica para vos, pero no para nuestra audiencia. ¿Es legal esta consulta popular legislativa? ¿Cómo sería? Me parece interesante,
claro,
novedosa.
Sí, es una figura que fue incorporada en el año 1994, en la reforma constitucional. Es una figura que funciona de la siguiente manera: en la Cámara de Diputados, es Cámara de Origen, la Cámara de Diputados propone que una determinada ley, un proyecto de ley, sea sometido a consulta. Esto quiere decir que vota con la mayoría absoluta de los miembros presentes, esto es mitad más uno de los miembros presentes en la Cámara de Diputados, vota que se llame a la consulta. Si esa votación es favorable, pasa a la Cámara de Senadores, que también debe votar con la misma composición, o sea, mayoría absoluta, mitad más uno de los miembros presentes. Si ambas cámaras votan favorablemente la consulta, esa consulta es ley de consulta, o sea que tiene que llamarse, no puede ser vetada, y eso pasa a ser procesado, digamos, por la justicia electoral. O sea que ni siquiera el Ejecutivo interviene en lo que sería la organización de esa elección, porque va a ser como una suerte de elección en donde se va a votar por el sí o por el no de un proyecto de ley. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se vota? Se vota a partir de los 60 días de convocada la consulta, ¿verdad? O sea,
¿Y se puede hacer una consulta sobre una ley vetada, por ejemplo, la de financiamiento educativo?
Lo mejor sería que la ley tuviera algún contenido levemente distinto, pero si el texto no es exactamente igual, por supuesto que se puede hacer. Y a partir de ahí se produce la elección. La elección, ¿cómo funciona? Con padrón electoral, como si fuera una elección nacional, se vota por el sí o por el no. Es válida la votación si vota más del 35% del padrón electoral. Uh-huh. Y el resultado es por mayoría simple, o sea, gana el sí o gana el no, uh-huh, el que tiene más cantidad de votos, uh-huh, independientemente de cuál sea el número. Y además no se cuentan los votos en blanco para el cómputo. Entonces, realmente la Constitución nos presenta...
¿Y es vinculante? Propuesta. O sea...
Es vinculante, por supuesto, es, uh-huh, vinculante y no puede ser vetada. Tampoco la ley.
Claro,
o sea,
claro.
Las dos situaciones, que son la ley de convocatoria y la ley resultante, tienen promulgación automática, quiere decir que no pueden ser vetadas. Entonces, realmente, cuando el título de la nota, publicada en Página 12, que decía cómo terminar con el gobierno de las minorías parlamentarias, uh-huh, es justamente esta propuesta de la Constitución de impedir que se viole la voluntad popular a través de la generación de un falso control parlamentario, porque esto que estamos viviendo de 87 héroes, 80 héroes, depende de cómo venga,
claro,
la votación,
claro,
es un fraude a la voluntad popular, concretamente.
Mm. Y después es interesantísimo, y entiendo ahora la frase que usaste sobre salir por arriba, porque esa sería novedosa. No sé si alguna vez se usó este tipo de consulta parlamentaria.
No se usó nunca.
¿Cómo, estamos en tiempos extremos, ¿no? ¿Cómo, o sea, los tiempos extremos marcan propuestas novedosas, digamos?
Exactamente. Mm. Tiene además una sanción legislativa, porque eso tiene una ley reglamentaria, la 25.432, que es del 2001, o sea, fíjate vos el tiempo que tiene la ley que regula esta figura, que repito, está en el artículo 40 de la Constitución Nacional, no es un invento mío,
claro,
está en la Constitución. O sea, lo que tenemos que hacer es animarnos a usarla, o sea, porque lo que vemos desde el ejercicio de poder es que se animan a cualquier cosa, digamos. Nosotros tenemos que animarnos a usar la Constitución en defensa de las instituciones y en defensa de los derechos humanos.
La política lejos de la educación universitaria estatal es el comunicado que sacó la semana pasada el capítulo argentino del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, la COPAJU, que vos integrás. ¿Qué pasa, qué crees que pasa en las instancias del Poder Judicial con respecto a todo este contexto?
Bueno, hay... Por supuesto, una gran cantidad, yo diría la mayoría de los colegas y las colegas, que están realmente preocupados por esta situación, preocupados por la situación universitaria, porque todos provenimos, obviamente, de la universidad y la gran mayoría de la universidad pública, con lo cual vivimos esto como una cuestión no solo desde lo judicial, sino desde lo personal. Yo, uh-huh, soy docente hace más de 25 años en la Facultad de Derecho de la UBA, y como yo, muchísimos de mis colegas y muchísimas de mis colegas. Entonces, hay mucha preocupación y además, obviamente, se están esperando, aún por lo menos yo no tengo conocimiento de que se hayan planteado
acciones
judiciales.
Sí, eso te iba a preguntar.
Exacto. Exactamente, yo no tengo conocimiento de que se hayan planteado.
¿Serían viables?
Sí, por supuesto que serían viables, no necesariamente en relación al veto, uh-huh, porque el tema de la inconstitucionalidad del veto,
claro,
es un tema,
no,
muy discutido. Yo en una época decreté la inconstitucionalidad de un veto de Macri, uh-huh, en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, asumo que es una corriente minoritaria, la corriente mayoritaria no está a favor de controlar la constitucionalidad de los vetos. Ahora, uh-huh, lo que sí, obviamente, hay una preocupación y hay una posibilidad de judicializar en relación al fondo de la cuestión,
claro,
que es la universidad pública no puede desfinanciarse.
Claro, exacto.
Y los jubilados no pueden estar en situaciones de...
No apruebo, sería el veto, o sea, como herramienta, sino lo que está vetando, ¿no?
Exactamente. Digamos, la cuestión de fondo. Acá,
claro,
hay una cuestión de fondo que es vigencia de derechos sociales, en el caso de las jubilaciones y de las pensiones, que deben ser constitucionalmente, lo dice la Constitución, dignas. O sea, tiene que tener un contenido mínimo que permita vivir a las personas, no sobrevivir o morir en cuentagotas. O sea, tienen que poder vivir dignamente, o sea, pagar un alquiler, poder pagarse sus medicamentos, poder vestirse, tener derecho al esparcimiento. Todo esto es parte de la dignidad y está dentro de los derechos sociales y la justicia social, que obviamente no es el paradigma de este gobierno, ¿no? Por eso tenemos los problemas que tenemos.
Roberto Andrés Gallardo, juez de lo contencioso administrativo, gracias por este rato con la M750.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente.